Después de la predicación de la semana pasada, yo no sé cuántos han tomado la decisión de seguir a Cristo, pero tipo follower a tope, y buscar a Jesús y buscar su presencia y conocer de Él, conocer su caminar, su andar, su carácter, el carácter de Cristo que es tan poderoso y que tú y yo tenemos que ser formados en ese carácter de Cristo. ¿Hacia dónde le apuntas a la vida? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Cuál es tu meta? Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. Por tanto, aleluya, mirando a cara descubierta, sin tapujos, sin disfraces, mirando a cara descubierta. Está haciendo referencia a Moisés. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento, Dios le llamaba al monte, al Sinaí, y hablaba con él. Era tal la gloria de Dios sobre la vida de Moisés, y que cuando Moisés bajaba y regresaba de nuevo para hablar con el pueblo, dice que su cara, su rostro estaba completamente iluminado. Y el pueblo de Israel tenía tal temor que Moisés lo que hacía era taparse con un pequeño velo para no asustar, para no deslumbrar. Pero la palabra del Señor, y cuando viene Cristo, y cuando tú y yo tenemos un acceso directo delante de la presencia de Dios y ese velo es roto, el apóstol Pablo está diciendo: mirando a cara descubierta, como en un espejo. Y lo que Pablo está tratando de decir, y lo que como cristianos tenemos que entender, es que mi vida cristiana tiene que evolucionar, tiene que crecer. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he llegado a este punto? No puedo quedarme como un niño, tengo que madurar, tengo que crecer. Y para ello el apóstol Pablo está diciendo: es como un espejo, y en ese espejo yo estoy viendo a Cristo y me estoy viendo a mí mismo. Y dice que voy siendo transformado de gloria en gloria, y esto me habla que es un proceso. No me convierto y ya todo es perfecto. Al contrario, te conviertes y ves en ti mismo tantos fallos, tantas debilidades, tantas cosas que tienes que cambiar. Y a veces nosotros queremos poner el microondas y queremos decir que se caliente en minuto y medio, que todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el poder en minuto y medio yo lo tengo concentrado, caliente, listo y puesto sobre la mesa. Pero la palabra de Dios me habla de procesos, y tienes que entender tu vida cristiana como un proceso. Quien no entiende su caminar cristiano como un proceso se va a frustrar, se va a agobiar, se va a impacientar y va a tomar decisiones que están fuera de la correcta voluntad de Dios, porque lo que quiere, lo quiere ya. Cuando uno viene a Cristo, ves su gracia, ves su amor y notas ese poder de Dios en tu vida. Pero el poder de Dios en nuestras vidas es un proceso de carácter también en nosotros. Y donde no hay un carácter formado, donde hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay un carácter formado, en medio de ese proceso, la Escritura dice: somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros y que lo recibimos cuando Cristo viene a nuestras vidas y a nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que comienza a tratar a través de la palabra de Dios en nosotros. Y esa transformación dice que es de gloria en gloria. Entonces, si tú ves la vida de un cristiano, y también esto lo hablaba con otra persona, y que dice, no, si allí en mi país todos son cristianos. Vamos a ver, donde Cristo reina, esa persona es prosperada, esa familia es prosperada, esa ciudad es bendecida, esa nación es prosperada, algo falla. Me da igual que el índice de cristianos evangélicos en estos últimos 10 años haya crecido mucho, porque nos encantan las estadísticas. El 80% de las personas de este país se han hecho cristianos evangélicos, han dejado la fe católica y se han hecho cristianos evangélicos. Y yo la semana pasada hablaba, ¿qué más da? Es el mismo perro con otro collar. Dando a entender que lo que te cambia no es cambiarte de religión. Y ahora decir, primeramente era católico, apostólico y romano, pero ahora soy cristiano evangélico. No se trata del título, se trata del contenido y de la transformación de Cristo en mi corazón. Porque donde hay un corazón transformado, la vida es cambiada, la familia es transformada, la ciudad es transformada, la nación tiene una prosperidad tremenda. Y todavía estoy por ver alguna nación que esté sobresaliendo en prosperidad. Están todas tan opacadas y están todas tan destruidas económica, moral, civilmente y a todos los niveles, que ¿dónde está el Señor brillando en nuestro corazón? Pero la palabra no miente y la palabra es verdad. Y si está diciendo, miramos como a cara descubierta la gloria de Dios, y es como un espejo que está delante de mí, Cristo me está mostrando su carácter, su amor, su misericordia, su gracia, su perdón. Y yo tengo que ser transformado por el poder de su amor. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando la semana pasada del significado de obediencia? En el griego, upakoe, upa que significa debajo, y akouo que significa oír, escuchar atentamente. Y esos dos términos dan lugar a oír con sumisión. Y someterme es recibir instrucción de Dios en mi vida. Yo me agacho, hemos cantado, Señor, a tus pies. Yo me agacho en mi propio saber, en mi propio entendimiento, en mi ego, en mi vanagloria. Yo lo desecho de mi vida y yo me agacho delante de ti para recibir la instrucción que Dios tiene para darme. Y eso es obediencia a Cristo. Y eso es llevar cautivo todo pensamiento y lo que no proviene de Dios, derribarlo en mi vida. Y no permitir que ni la cultura, no permitir que la sociedad del momento sea la que influencie sobre mi modo de pensar y mi modo de vivir. Es palabra de Dios y reino de Dios quien tiene que marcar carácter en mi vida. Porque el espejo y el referente que yo tengo que tener es Cristo y no esta sociedad. Es Cristo. Si yo mantengo como mi referente a Cristo, mi semblante cambia, mi corazón cambia, mis actitudes cambian, todo absolutamente cambia. Hablamos de la esposa de Lot, la mujer de Lot, cuando se encuentran con los dos ángeles y les dice, salid de aquí, porque lo cierto es que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida sí o sí. Salid por vuestra vida, mirad hacia el frente y no miréis hacia atrás. Sin embargo, la mujer de Lot giró su cabeza y miró para ver lo que había dejado atrás. Nadie que mira en su pasado y en lo que dejó atrás puede caminar una vida victoriosa de gloria en gloria con Cristo. Nadie que no pone su mano en el arado, nadie que está mirando hacia atrás en una vida vieja que dejó y no está mirando donde Cristo le está llevando, es imposible ser transformados de gloria en gloria. Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Primeramente quiero hablar otra palabra. El apóstol Pedro, el Señor me estaba hablando mucho en estos versículos. Cuando Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y os sacó a su luz admirable. Y la iglesia muchas veces no entiende que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Esto se encuentra en 1 de Pedro 2:9. Me gustaría hacer referencia en estos días. Todos hemos visto por 10 días el entierro de Isabel II. 10 días de sepelio. Lo buscas en 1 de Pedro 2:9. Hasta el versículo 12. ¿Has visto en televisión en algún momento, aunque no hayas querido verlo, lo has tenido que ver? Porque hemos tenido durante 10 días el sepelio de la reina Isabel II. Y si tú te das cuenta, durante 9 días el féretro de esa mujer ha recorrido diferentes ciudades en Inglaterra y todo el pueblo llano que ha querido despedirse ha podido acudir al lugar donde estaba el féretro de esa mujer. El pueblo llano ha ido acudiendo, les permitían 5 minutos, hacían cola de 24 horas y luego estaban 5 minutos para poder ver el féretro y poder presentar sus condolencias durante 9 días. Pero el 10º día se hace una misa y se hace un evento donde solamente las casas reales a nivel mundial y los grandes magnatarios pueden asistir a ese evento. Lo vi durante unos minutos y cuando las imágenes están dando ese evento era solamente para las casas reales de Europa y altos mandatarios a nivel mundial. Ahí no estaba el pueblo, ahí no hay vulgo. Ahí no te dejan ni 5 ni 10 minutos. Ese tipo de recepciones es única y exclusivamente para las casas reales a nivel mundial. Y cuando Dios te está diciendo que el pueblo de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, lo que Dios está queriendo decir, y esto es una simbología absolutamente buena para que lo entiendas, es que en ese 10º día, en esa reunión, si tú y yo hablamos espiritualmente, los únicos que podrían estar es la iglesia de Jesucristo. Linaje real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es tener un linaje y eso es lo que Cristo quiere que su iglesia sepa, que tú y yo hemos sido apartados y separados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Que aunque tú quieras tener amistades, compañeros, que te digan que ellos rezan a la Virgen de Lourdes, que ellos ponen venas a la Almudena, que ellos hacen yoga, y no te preocupes porque entre todos, entre todas nuestras fes, entre toda nuestra cultura religiosa, tu petición se te va a conceder. Y lo que tú no sabes es que real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios, son todos aquellos que están en Cristo. Y que te da igual que tú le pongas velas, que tú acudas de rodillas y flagelándote la espalda a ninguna virgen, a ningún santo, que no te oirá, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y a los únicos a los que Dios oye es a su pueblo, a los hijos de Dios. Y tú y yo necesitamos entender que seguir a Cristo y necesitamos entender que madurar y ser transformados de gloria en gloria significa que la iglesia sepa a qué ha sido llamada. y que nuestra vida es linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las grandes virtudes y la gloria de Dios. Hemos sido trasladados de un mundo de tinieblas y de oscuridad a los hijos de luz. Y por eso dice, amados, y Pablo dice, amados, yo ruego por la misericordia que os comportéis como extranjeros y peregrinos, y que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Si tú sabes quién eres, tienes que saber que eres extranjero y peregrino en medio de esta tierra. Que ya no te identificas ni con una cultura, que tú ya no te identificas ni con tradiciones humanas, que el reino de Dios es mucho más fuerte y poderoso, y que lo que a mí me identifica es el reino de Dios y su palabra, y que yo tengo que guardarme en medio de este mundo y en medio de toda mentira que se mueve, de toda idolatría, de toda hipocresía y de todo lo que no proviene de Dios. Yo tengo que guardarme, porque peregrino y extranjero soy en medio de esta sociedad y en medio de este mundo. El Señor nos rescató. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto? No fue por puro gusto. Fue por causa de incredulidad, por dureza en su corazón y por tener idolatría en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios los rescató de Egipto, pero en su corazón seguía morando Egipto. Su corazón no se había desligado de Egipto. Habían salido físicamente, pero en su alma y en su corazón seguían siendo esclavos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, tienes que entender y tenemos que entender que hay una vida nueva que tenemos que transitar. Y que no podemos seguir vagando en el desierto. Y que Egipto tiene que salir del corazón y de muchas vidas. Y dejar una vivencia y una trayectoria en el mundo opacada y una vivencia que está fuera del orden de Dios. Y necesitamos vivir en ese río de Dios y en esa presencia de Dios. Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel. Es más, caía en idolatría dentro de sí. No sé si leíste el pasaje de Éxodo 32. En Éxodo 32 dice la escritura que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Mientras tanto, el pueblo había quedado abajo. Y dice la escritura que habló con Aarón y le dijo: haznos un Dios, haznos dioses, porque este Moisés se ha marchado y no sabemos cuándo volverá. Es lo mismo que cuando Cristo dijo, he aquí, yo volveré. Y mucha gente hoy en día está diciendo, ¿dónde está Dios? Y si Cristo va a volver, ¿por qué no viene ya? Pero el Señor vendrá en su tiempo y en su momento, cuando toda la historia sea cumplida. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo dijo, hacednos dioses porque queremos adorarles. Este Moisés se ha marchado y no sabemos si volverá. Y dice la escritura que Aarón habla con el pueblo y le dice, coged todos los zarcillos que llevan puesto vuestras mujeres, vuestros hijos, sacad todo el oro que podáis. Y el mismo Aarón, el sacerdote que Dios había nombrado para ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo, es el mismo que va a crear a un becerro, a un buril. Con aspecto de toro va a crear un becerro y dice, mañana sacrificaremos ofrendas de paz delante de Dios. Y es esa mezcla pensando que la adoración es para Dios, pero habían creado un becerro de oro para adorarle. Dice la escritura que todo el pueblo comenzó a comer, a beber, a alegrarse y a olvidarse del Dios verdadero. Cuando Moisés va a bajar y dice que Josué ya estaba con él, le dice, ¿qué son esas voces que estamos oyendo en medio del pueblo? Parecen voces que están gritando, no son alaridos, Josué, Lo que oigo es que la gente está en medio de una gran fiesta. Y cuando Moisés baja, se encuentra a todo el pueblo que se había depravado, que se había apartado y comenzó a decir, ¿qué habéis hecho? Quiero que leamos Éxodo 32, en el versículo 7. Éxodo 32, versículo 7, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y aquí Moisés, el intercesor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Hasta ahí vamos a leer. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han corrompido. Y lo que sucede, iglesia, en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios directa y concreta y diciendo Dios, he aquí yo voy delante de vosotros. Sin embargo, ese corazón tenaz, ese corazón duro y ese corazón incrédulo e idólatra en su corazón, no esperando a que Dios les diera su mandato y su ley, no esperando, porque aquí el fallo era la adoración a Dios, la presentaron a su propia manera y en sus propias fuerzas, pero no esperaron a que Dios les ordenara la adoración verdadera que tenían que darle a Dios. Por su propia cuenta dijeron, haznos un becerro, algo a lo que adoremos. Cuando Moisés habló con Aarón, le dijo, ¿por qué has provocado este mal? Tú sabes que es un pueblo duro de cerviz, pero Aarón estaba encargado de ser fuerte y firme y de hablar al pueblo la palabra de Dios. Y esto me habla, iglesia, de que aún en estos últimos tiempos no solamente otras personas, otros cristianos abandonan su fe, abandonan su verdadero amor a Dios, sino que liderazgos tampoco estorban a lo que no se está haciendo correctamente. Nadie habla, esto no debe de ser así. Así no debe de vivir un hijo de Dios, así no debe de vivir un cristiano. Cuando la palabra de Dios dice, somos real sacerdocio, linaje, nación santa, apartada para Dios, consagrada para Dios, su iglesia tiene que entender que para ser transformados de gloria en gloria, yo tengo que ver a Cristo en mi vida y la vida de Cristo tiene que fluir en mí. Y yo no tengo que tener un corazón que se va detrás de este mundo ni de las cosas de este mundo. Yo tengo que tener un corazón íntegro que va a buscar y que va a mirar a Dios. Y es importante un liderazgo que busca a Dios, que ama a Dios y que va a marcar directrices de búsqueda delante de Dios. ¿Sabes lo que dijo Moisés al pueblo? Ahora cada uno tome una espada en su muslo y va a pasar a la casa del que tiene al lado, de hijos, hermanos, parientes, vecinos, y matará a todo varón. Y de esta forma el pueblo se consagrará a Dios. Y dice, quien esté conmigo, júntese aquí. Y dice la Escritura que toda la tribu de Leví se puso del lado donde estaba Moisés. Y comenzaron cada uno de los varones a entrar en la casa de sus vecinos y matar a todo varón. Pero ¿por qué la palabra de Dios hizo esto? ¿Por qué Dios indicó esto? Porque era una forma de hacerle ver al pueblo de Israel que ni familiares, ni amigos, ni lo más cercano de nosotros nos pueden hacer perder el rumbo. Que lo más importante es Dios y obedecer a Dios. Y que frente a nuestras amistades, a nuestros familiares, a gente que se oponga a nuestra fe en Cristo, frente a esas oposiciones, nada puede prevalecer frente a Dios. Y yo quiero traértelo hasta aquí, porque en ese momento fue algo tan fuerte que tuvieron que vivir, que un hombre se tenía que pasar a la casa de al lado y probablemente viviera su hijo y matarle, porque lo que estaba hablando Dios es que primeramente Dios antes que cualquier otra cosa. Y vivimos hoy en medio de estos tiempos y en medio de esta sociedad donde entre amistades, amigos, unos y otros tiran de ti, tiran de tu persona, tiran para que vayas donde ellos quieren que tú vayas y todo menos Dios y su presencia en nuestras vidas. Antes es más válido cualquier cumpleaños, cualquier reunión, cualquier cosa antes que Dios en nuestras vidas. Y Dios está hablando acerca de iglesia, somos linaje santo, escogido para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Os ruego que os comportéis como peregrinos y extranjeros en medio de este mundo, que batalléis contra todo lo que es la carne y vuestra alma y que permanezcáis firmes en una fe verdadera en Cristo, porque van a haber muchas influencias y gente de alrededor que al final van a tirar de ti de un lado y otro y tú vas a menguar en tu fe y tú te vas a ver debilitado en tu fe mientras otros siguen su ritmo de vida hacia la perdición. Y no te estoy diciendo, porque en todo hay que hallar un equilibrio, no te digo ni que no hables con tus familiares, ni que no te juntes con tus familiares, no es eso, porque Dios te da tiempo para todo. Pero frente a las cosas de Dios y a la prioridad de una fe verdadera, frente a eso no puede haber nada en nuestras vidas que suponga un estorbo. Y muchas veces, familiares y circunstancias, y si no nos las buscamos, da igual, cualquier excusa es buena, siempre hay planes mejores que la presencia de Dios, buscar de Dios, llenarme de Dios y aprender de Él. Si yo voy a seguir sus pasos, necesito caminar muy cerca de Cristo. Y no permitir que haya nada alrededor mío que pueda opacar o que pueda oscurecer mi relación con Dios. Gema, si no va a pasar nada, pues total un día no voy a la iglesia, o total un día no leo, o total un día... El problema es que detrás de ese día viene otro, y detrás de ese otro viene otro. Y cuando tú te quieres dar cuenta, estamos alejados del reino de Dios y no te quedan fuerzas para pelear ni luchar contra las acechanzas del enemigo y contra las peleas que el diablo muchas veces trae a nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos frente si tú y yo no estamos firmes en la fe? Hay una vida vieja que tiene que quedar atrás y hay una mentalidad, el mundo, el pecado y Egipto, que tienen que quedar atrás en nuestras vidas. La palabra de Dios habla que Cristo es el ancla de nuestras vidas, de nuestra alma. Y el ancla en un barco va a ser aquello que en medio de la tempestad, cuando los marineros, cuando el capitán, en medio de una gran tormenta, comienza a decir, suelten el ancla, es porque ese ancla tiene que encontrar tierra y tiene que incrustarse fuertemente en tierra para que el barco, a pesar de las embestidas de las olas, ese barco permanezca firme. Y el único ancla del que habla la palabra es Cristo. Pero si tú y yo tenemos otras anclas en nuestras vidas, si tú y yo hay una vida vieja que no hemos dejado atrás, van a ser pequeñas anclas que van a estar haciendo que mi barco esté parado y nunca pueda llegar a destino. Y tú tienes que ver en tu vida, y ahora esta parte es tuya, es mía, porque yo tengo que buscar a Dios y asegurarme que el ancla de mi alma es Cristo y su palabra. Pero no tengo más anclas que estén reteniendo mi barco. Porque probablemente Dios te está llamando a conquistar nuevos tiempos, a conquistar vida de fe y una vida a desarrollar, pero tú tienes anclas en tu alma y en tu corazón que no te van a dejar continuar hacia adelante. Y gente con muy buenos propósitos, y gente con talento, y gente que realmente podría llevar adelante grandes cosas en el reino de Dios y en medio de esta sociedad, porque no te olvides que cuando Dios bendice, bendice la vida de un cristiano en todos sus niveles. En todas sus facetas. A veces pensamos que servir a Dios es únicamente entre estas cuatro paredes, pero cuando tú desarrollas tu vida de fe y una vida en Cristo, bendices a los que están dentro y bendices a los que están fuera, iglesia. Pero tienes que asegurarte que el único ancla de tu alma es Cristo. Que no levantas becerros en tu corazón, porque de eso se trata. Si tú lees la literalidad de la palabra, nunca vas a entender lo que Dios y el Espíritu Santo te quiere mostrar. Porque vas a decir, no, si yo nunca me voy a hacer un ídolo, nunca me voy a hacer un becerro, si yo no me inclino delante de ningún Dios. No nos inclinamos delante de ningún Dios físico, pero sí nos inclinamos delante de dioses muchas veces invisibles, de nuestra carne, de tradiciones humanas. Y el único que tiene que recibir adoración en tu vida es Dios y es Jesucristo. Y todo lo demás tiene que ser destruido. Hay gente que camina en la vanidad y en la vanagloria de la vida. Hay gente que se piensa que es la última Coca-Cola del desierto. Y tengo que decirte que hoy en día hay muchos refrescos más aparte de la Coca-Cola. Pero hay gente que se piensa que es la última Coca-Cola del desierto. Y que como yo valgo, no vale nadie. Y que lo guapo que soy yo, no lo es nadie. Que lo guapa que soy yo, ya no hay nadie. Y no te das cuenta que hay muchas cosas que van a pasar en esta vida. Y que lo único que va a permanecer es Cristo en ti. Y la obra de Dios en tu vida. Pero a veces jugamos y jugamos a tener muchas pequeñas anclas y nos entretenemos y no estamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Y la palabra de Dios me dice, sed transformados de gloria en gloria. Tienes la oportunidad de mirar a cara descubierta la gloria de Dios. Tienes la oportunidad de tener un acceso directo a la presencia de Dios. Aprovéchalo en tu vida. El Señor Jesús nos dijo en Lucas 5, versículos 36, 37 y 38. Lucas 5:36 dice así, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Dos ejemplos muy claros. Nadie de un vestido viejo que está por tirar le va a poner el remiendo de un vestido nuevo, porque al hacer la costura uno tirará del otro, y además dice que no pega, no casa. Un vestido viejo enterito, cuando se te rompa, te lo cambias y te lo compras y te compras otro. Y da igual que sea hombre que de mujer, estamos hablando del sentido de la palabra, que nadie va a coger un vestido nuevo o un retal nuevo y lo va a poner en un vestido viejo. Que nadie, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Los odres eran esa piel de carnero que se utilizaba para albergar el vino nuevo. Y el vino nuevo es tan potente y tan fuerte del fruto de la uva recién fermentado que necesita también un odre nuevo. Necesita también que la piel de esa cabra sea fuerte y flexible para que pueda dar de sí. Pero dice, nadie va a poner vino nuevo en un odre viejo. Es decir, esa parte donde se mete el vino y que ya va a estar agrietado, añejo, porque cuando echas el vino nuevo va a agrietar por completo y se va a romper y se va a desperdiciar tanto lo uno como lo otro. No podemos vivir en una vida vieja y en una vida nueva. No puedes querer vivir una vida nueva en Cristo, queriendo agradar a Dios y buscar el reino de Dios, pero seguir practicando la misma vida vana, opaca y vacía que llevabas en el mundo. Porque de una forma o de otra, tú vas a tomar decisiones. Y todavía no he visto a nadie que viviendo una vida en el mundo y viviendo una vida a su antojo tenga la fuerza suficiente si no es a través de un quebrantamiento en su corazón y de rendir su vida a Cristo, de decir, yo dejo mi vida vieja atrás y comienzo todo nuevo con Cristo. Y comienzo una vida y una perspectiva llena de Dios en mi vida, porque al final lo viejo vence a lo nuevo. Solamente a aquellos que su vida dicen, Señor, mi vida vieja pasó, todo es hecho nuevo. Yo tengo en un espejo la gloria de Dios, yo tengo a Cristo en mi vida, yo tengo que vivir por Él y para Él. Y enseñar no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, la gente que me rodea, y hacer de mi vida un testimonio. Y darme cuenta que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Si tú no eres consciente de que Dios te ha rescatado y que quiere que te consagres a Él, si no somos conscientes de ello, estaremos perdiendo nuestro tiempo. Y es una vida cristiana que no va a ser vivida ni con el gozo ni con la bendición de Dios. Hay personas que dicen, es que cuanto más me acerco a Dios, más, al final más vulnerable soy al diablo. No sé por qué, pero tengo muchas más luchas. Más te acerques a Cristo, más firme estarás en tu fe. Y tú verás la tentación pasar delante de ti, pero tú dirás, esto no es para mí. Porque tan cerca tú estés de Cristo, mucho más firme estarás en tus convicciones. A día de hoy, cuando uno comienza en el Evangelio, la verdad es que uno siente que tiene luchas por todos lados y piensas que el diablo es mucho más grande de lo que realmente es. Dios es poderoso y la vida de Cristo fluye en un creyente de una forma poderosa. Es más, el diablo solamente llega hasta donde Dios le permite. A Pedro le dijo, Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado que terminado este tiempo, tu fe no falte, pero vas a ser zarandeado. ¿Quién permite el zarandeo? Dios. Y el diablo llega hasta donde Dios le permite. Pero mi vida está en Cristo y yo veo mucho más fuerte el poder de Dios en mi vida que a cualquier artimaña del diablo. Pero asegurémonos de estar cerca de Cristo. Santiago dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Las palabras y el versículo de delante en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, que viene de la misma palabra de obedece. Espera, recibe instrucción de Dios a través de su palabra. Sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros cuando le resistáis. Pero si yo no tengo claro que estoy en Cristo, que he sido apartado, escogido y consagrado para Él, y que no hay nada en este mundo que me pueda hacer llevar más que la presencia de Dios en mi vida, Dios será mucho más fuerte. Y yo no veré tanto la influencia del enemigo, yo veré más la luz de Cristo en mi vida y cómo Dios me abre paso. Los momentos de lucha, los momentos de tentación, donde está Cristo, uno dice: diablo, apártate de aquí. Mi vida está escondida en Cristo. Él es mi refugio, Él es mi fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Pero recuerda quién eres. Tú no eres el vulgo. Tú no estar 5 minutitos ahí. Recuerda esto. Tú formas parte de la recepción del linaje real. Y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Tú no eres cualquiera. Vi las imágenes de Beckham. Es que haciendo zapping al final ves muchas cosas. Y vimos, yo vi a Beckham y el hombre estaba con el resto del pueblo. Ni siquiera él tuvo ese acceso, él tuvo el mismo acceso que cualquiera de los ciudadanos de Inglaterra. Pero la misa de la casa real y de los linajes reales de la tierra tuvieron una celebración solamente para ellos, porque forman parte de un linaje terrenal. Tú y yo formamos parte de un linaje celestial. Y yo vivo en esta tierra como peregrina y extranjera. Y si Dios te cambia de país, vives como extranjero y peregrino, no porque tu nacimiento sea en otro lugar, sino porque eres hija de Dios. Y aunque estés en tu propia tierra, yo soy hijo, hija de Dios. Aunque esté en mi propia tierra, sé que soy peregrina y extranjera, porque mi ciudadanía ya no está aquí en la tierra. Mi ciudadanía está arriba en los cielos. El tiempo de vida que Dios me dé aquí en la tierra, lo viviré, lo aprovecharé, caminaré y me desarrollaré donde Dios me ponga. Y Él me bendecirá aun a pesar de todas las crisis mundiales, remundiales y contramundiales. Dios sabe cómo dirigir y bendecir a su pueblo. Pero yo sé que ya no pertenezco a este mundo y que mi vida está en Cristo. Si tú sabes vivir con esa determinación, tu vida va siendo transformada de gloria en gloria. ¿Quién? El Espíritu Santo en ti. Crecemos y avanzamos en el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.